la cadena COPE, La Tarde con Cristina.
Tercera etapa de nuestro programa y los viernes, saben, los dedicamos a cuidarnos a nosotros mismos. Así que vamos a escuchar el espacio de salud con los doctores Candela y Gaona, hoy dedicado a los miomas uterinos, esas excrescencias o tumores benignos que pueden alcanzar formas y tamaños innúmero, inverosímiles. Pueden extraerse de mujeres sanas miomas del tamaño de un balón de fútbol y más. Hablaremos de cómo se generan, de si siempre es indicado en el caso de su proliferación la histerectomía, de los nuevos métodos para hacerles frente. Pero antes de pasar al apartado de salud, daremos lectura a sus cartas, a sus correos electrónicos y escucharemos el contestador, ese contestador de La Tarde con Cristina. Estamos ya enfilando directamente al programa de salud. Hoy hablamos de los miomas uterinos. Tendremos a nuestros dos médicos de todos los viernes y también a la doctora Isabel Pinto, que es radióloga intervencionista. Se van a mencionar también nuevas técnicas para hacer frente a los miomas uterinos. Los teléfonos ya los conocen: 91-595-1236 y 91-595-1237. Hasta ahora mismo.
En la cadena COPE, La Tarde con Cristina.
¿Cómo están ustedes?
La Tarde con Cristina, Cadena COPE.
Que ha llegado el momento de cuidarnos y está bien hacerlo a última hora de la tarde con Cristina del viernes antes del fin de semana. Tenemos en el estudio a la doctora Carmen Candela, como todos los viernes. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristina.
El doctor José Miguel Gaona, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristina.
Tú no tienes miomas, ¿no?
No, por ahora no.
Yo lo de lo que estoy fatal es de la próstata.
¿De verdad?
Muy mal, muy mal. Y la doctora Isabel Pinto, que es radióloga, intervencionista y especialista en el asunto de hoy. Los miomas uterinos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristina.
¿Quién no ha tenido un mioma? ¿Quién no conoce a alguien que lo tiene? Realmente esto es como una epidemia. Todo el mundo tiene miomas alguna vez, ¿no?
La verdad es que la incidencia de mioma es muy alta en la mujer en la edad reproductiva. Es decir, que la mujer entre los 20 y los 40 años de edad llegan a tener hasta un 50% de ellas miomas.
Sí,
que la incidencia es muy alta en la población femenina.
Y sin embargo, ¿no es una cosa considerada normal?
No, evidentemente es una enfermedad, aunque sea un tumor benigno, no es normal. Así que las mujeres que tengan mioma es una enfermedad. Lo que pasa es que la mayoría de los miomas no van a causar síntomas, es decir, más del 50% de las mujeres que tienen miomas uterinos no van a tener ningún tipo de síntoma a lo largo de su vida.
Uh-huh.
Y en ese tipo de mujeres pues no hay que hacer ningún tratamiento. Y después aproximadamente el 50% de ellas sí que van a desarrollar algún síntoma a lo largo de su vida.
Por ejemplo, vamos a decírselo a nuestros oyentes.
Pues el síntoma más importante es las reglas abundantes. Son mujeres que se quejan de reglas muy abundantes que le impiden hacer su vida normal, que le obligan a estar en casa y guardar cama, e incluso muchas veces necesitan transfusiones.
Uh-huh. Por bajadas de hierro o
por la anemia que produce el sangrado. Uh-huh. Constante.
¿Hay algún otro síntoma del mioma aparte del sangrado?
Sí, aparte del sangrado, otros síntomas que son menos específicos del mioma, pero que también lo acompaña, es el dolor abdominal.
Uh-huh.
Si algunas mujeres se quejan de dolor en el abdomen, en la tripa, y esto suele ser un dolor agudo, que pasa algunas veces cuando el mioma se produce, se torsiona, o el mioma se necrosa, se infarta, entonces puede producir dolor agudo.
Uh-huh.
Otro síntoma menos frecuente y que es más difícil achacarlo a los miomas, pero que también ocurre, es lo que nosotros llamamos poliquiuria, es decir, que la mujer cuenta que tiene que ir muchas veces al baño a orinar y en muy pequeñita cantidad. Eso es porque el mioma presiona la vejiga, entonces la sensación de tener ganas de orinar ocurre antes de lo normal, ¿no?
La incontinencia urinaria no tiene nada que ver.
La incontinencia urinaria a veces también se produce, no es muy frecuente.
Mm.
Y habría que demostrar que esa incontinencia urinaria fuera secundaria a los miomas.
Uh-huh.
Otros síntomas más raros, pero que también lo relatan algunas mujeres, son dolores de ciática por compresión del nervio, dolores lumbares, incluso algunas también cuentan molestias en el coito, pero todos estos síntomas son menos específicos.
Es que hay que subrayar que yo he visto algunos miomas en el Hospital Reina Sofía en Córdoba, recuerdo que del tamaño de un melón. Es decir, que hay miomas y miomas. Es decir, algunos originan realmente una compresión mecánica por expansión, por el tamaño que tienen en definitiva de tal calibre.
Pero lo curioso es que la gente no los perciba hasta que alcanzan esas dimensiones.
Es que
pues, es que me ha salido aquí un bultico.
No, es curioso porque algunas mujeres lo que cuentan es un aumento del perímetro abdominal y muchas de ellas lo achacan a que están engordando. Uh-huh. Porque como se produce en una edad, además, entre a los 20 años el 20% de las mujeres tienen mioma, a los 30 años un 30% y a los 40 años un 40%. Pues claro, es una edad en que también se acompaña con un cambio de tu cuerpo y muchas de las mujeres lo achacan a que están aumentando peso.
Sí. ¿Sabes que me está saliendo un poco de barrita? Venga régimen. Hay un calabazo que está creciendo en el interior.
De todas formas, los miomas siempre se han tratado hasta ahora. Es una noticia fantástica la que nos vas a traer, porque hasta ahora todos los miomas se han operado siempre, e incluso más que miomectomía, o sea, quitar el mioma, con histerectomía directamente. Y entonces da mucha pena ver a mujeres que tienen 35 años y que efectivamente el porcentaje de incidencia es alto y que las dejan sin útero ya, o sea, sin la casita para poder engendrar, vamos.
Exactamente. Hay un estudio que hicieron en los Estados Unidos en el periodo del año 65 al año 84 y ellos vieron que a los 60 años una de cada tres mujeres había sido operada para quitarle el útero precisamente, claro, por mioma uterino.
Porque se ha abusado mucho de eso.
Muchísimo. Sí, que ha habido...
A mí me da la impresión que porque muchos de los cirujanos ginecológicos eran varones. Eso es una opinión sexista, pero...
A quitar, de rey.
Con las mastectomías ha ocurrido algo similar. En un momento dado era, venga, a cortar, y luego se ha visto pues, que no era tan necesario cortar y que había otras alternativas terapéuticas que eran igual de eficaces que tanta mastectomía o que tanta histerectomía. Pero la histerectomía se ha hecho por... quítame ya estas pajas, vamos. Sí. Es decir,
por dos o tres miomas chiquititos.
Por cualquier cosa se quitaba el útero y a una mujer la dejaban sin capacidad para engendrar.
Sí, las mujeres cuentan muchas veces que el ginecólogo le dice útero que no sirve para parir, útero que tiene que ir a la basura.
Sí, y eso claro. Además es muy frustrante para la mujer.
Sí, las mujeres dicen que les resulta muy duro, ¿no?
Pero justamente eso es desconocer, como es lógico, gran parte de la psicología femenina. He leído esta misma tarde un estudio acerca de la histerectomía y la ansiedad que producen muchas mujeres, en las que algunas llegan a fantasear incluso pues con alteraciones sexuales, bueno, muy profundas, frigidez, incluso fantasías de mi marido se va a ir con otra, cosa que luego, por supuesto, que no tiene nada que ocurrir. Pero
y ya que si me ha quitado el útero ya no es su mujer.
Forma parte de la feminidad, pues como es lógico, ¿no? Y eso es desconocerlo. Y se ha abusado enormemente de la histerectomía. Por tanto, yo creo que la técnica que viene hoy la doctora Pinto a exponer, pues tiene un valor añadido, aparte del propio de salud, desde el punto de vista de la psicología femenina.
Sí, por supuesto.
Bueno, pues si os parece, vamos a hacer un espacio para escuchar esta nueva técnica, esta nueva noticia. Nuestros oyentes están llamando mucho al 91-595-1236 y al 91-595-1237 y quisiera yo escuchar alguna de las preguntas, alguna de las consultas para la doctora Isabel Pinto o para nuestros dos doctores de los viernes, el doctor Gaona y la doctora Candela. Nos llama Amparo, de Valencia. Buenas tardes, Amparo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hay? Cristina. Cuéntanos.
Ay, es un placer.
Igualmente.
Os oigo y es un placer y ahora pues una alegría grande el poder entrar en antena.
Qué bien. Pues nada, bienvenida, cuéntanos.
Gracias. Mira, pues mi pregunta es si los miomas esos son hereditarios, porque os cuento. Mi abuela, que en paz descanse, le quitaron ya en aquellos tiempos, mi abuela murió de 80 años, o sea que no de a consecuencia del mioma. Uh-huh. Le quitaron un mioma de unos 8 kilos. Era una barbaridad.
Ese con lo del melón me queda un poquito corto.
Bastante corto, hija.
Y es que ahora tengo una hermana que lo que ustedes estaban comentando, que se estaba haciendo gorda y claro, ella pues lo achacaba pues que con la menopausia, porque no tenía dolores ni nada. Y también le pesó. Se lo quitaron, pero ya porque tenía unos dolores y ella se creía que tenía piedras a la vesícula y tal. Y el mioma ese le llegó a pesar 8 kilos y pico. Era una barbaridad.
O sea, que estáis en el libro, estáis en el récord de Guinness vosotras.
Sí, sí, sí.
La familia, vamos.
A raíz de eso le quitaron la vesícula, en fin, estuvieron en la operación barbaridad. Uh-huh. Entonces yo digo, ¿eso será hereditario? Porque no sé.
Pues vamos a preguntarle a los doctores, ¿de acuerdo, Amparo?
Bien,
un saludo,
gracias.
Querida, adiós.
Vale, gracias, adiós.
Bueno, Amparo, mira, la causa de los miomas es incierta, es decir, que no se sabe. Pero lo que sí hay es una serie de factores que están implicados en su desarrollo y en su crecimiento. Y entre estos factores, uno de ellos es el factor genético. Es decir, que se ha visto que del 21 al 60% de las mujeres que tienen miomas tienen alguna anormalidad cromosómica. Es decir, que el factor genético está ahí y es importante. Después existen otros factores, como es el factor hormonal. Así que se sabe que los miomas pues dependen de la secreción de estrógenos y de hecho
con la menopausia encogen,
exactamente,
¿no?
Exactamente, con la menopausia van disminuyendo y regresan en la mayoría. Y durante el embarazo aumentan de tamaño, por, precisamente por el estímulo hormonal. Y también hay un factor racial, así que se sabe que las mujeres afrocaribeñas tienen una incidencia de 3 a 9 veces más frecuente miomas que las mujeres de raza blanca, ¿no? Y esos son los tres factores más claros que conocemos de la aparición de miomas.
¿Y el haber tenido hijos influye sobre la aparición posterior de miomas? Como el caso del cáncer de mama, un ejemplo, en ser nulípara o no.
No hay ningún estudio que tenga alguna relación entre el número de embarazos que ha tenido alguna mujer y los miomas, y tampoco entre los anticonceptivos, que es una pregunta que sí hacen muchas veces las mujeres.
Claro, porque al ser estrógeno dependiente,
Pues no, se ha demostrado que los anticonceptivos no influyen para nada, ni en el crecimiento, ni tampoco en que se reduzcan. Así que durante un tiempo sí se utilizó como terapia para intentar reducir los miomas, pero lo cierto es que no afecta para nada a la evolución del mioma.
Muy bien, pues enseguida vamos a hablar de las nuevas técnicas para eliminar o reducir estos miomas y ustedes pueden seguir haciéndonos sus consultas en el 91-595-1236 y 91-595-1237.
La tarde. Cadena COPE. COPE Madrid. 999 Onda Media.
¿Ha elegido usted gasolina sin plomo?
Tarde con Cristina.
Miomas uterinos, enseguida vamos a hablar de los nuevos métodos para hacerles frente y nos llama Antonio de Sevilla. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hay, Antonio?
Buenas tardes.
¿Tú estás también fatal del útero, como yo de la próstata? Hijo, venga.
No, mire,
Buenas tardes.
Buenas. Mire, es que le quería hacer una pregunta. Bueno, mi mujer que la han operado de endometriosis bilateral.
Ajá.
Y quería saber si eso es que tenía alguna, bueno, no sé si eso tiene alguna relación con los biomas, o quería saber si esa enfermedad o la doctora que está ahí sabe si eso tiene algún tipo de, hombre, si se quita o se mantiene o no, porque a mí el médico que ha atendido a mi mujer dice que su curación es quitárselo todo, o sea, su ovario, las trompas.
Sí.
Y quería saber si había otro tipo de solución.
Fenomenal, Antonio. Pues vamos a hablar de ello.
Muchas gracias y enhorabuena por el programa. ¿Eh?
Gracias a ti, Antonio. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. ¿Diametrosis se llama esto?
Se llama endometriosis. Ah. Se está refiriendo a una endometriosis ovárica. Eso no tiene nada que ver con los miomas, y sí que es una enfermedad completamente diferente.
Sí, en esa enfermedad lo que pasa es que el endometrio, el tejido por el que está formado el útero, hay en otro sitio del organismo, hay ese mismo tipo de mucosa, es una...
Se extiende ese tejido.
Sí, prolifera en otro sitio. Y entonces el tratamiento es hormonal o quirúrgico, pero no tiene nada que ver con el tema de hoy, de los miomas.
Pero la pregunta de nuestro oyente la podéis responder para que no se quede el hombre con esta angustia.
¿Se trata o con hormonas?
Bueno, y él dice que lo que le han propuesto es quitarle el útero y los ovarios.
Yo creo, desde mi punto de vista, yo no soy ginecólogo, pero he visto muchas endometriosis y es un poco drástica la postura de endometriosis. O sea, el tratamiento de endometriosis no es de ninguna manera quitarte los ovarios y el útero, eso bajo ningún concepto.
Yo estoy de acuerdo con ella. Me parece una medida muy radical.
Muy radical, es demasiado drástico. Para además, la endometriosis se trata hormonalmente.
Sí, son problemas muy sensibles a las hormonas, por lo tanto, habitualmente el 90%, yo he conocido muchos casos de endometriosis, están controlados con medicación.
Que remiten con hormonas.
Es lo habitual.
Y además se pueden quedar embarazadas y todo con un buen tratamiento de una endometriosis.
Bueno, pues sin poner en duda el criterio del médico, que sin duda ha opinado lo mejor, Antonio, pues podéis buscar un segundo diagnóstico y a ver si coinciden. Nos llama Pilar de Mallorca. Buenas tardes, amiga.
Hola, Cristina. Me alegro muchísimo de hablar
igualmente
contigo.
Encantada de saludarte.
¿Qué tal? Eres una buena compañera de mis tardes.
Qué bien.
Y una cosa, bueno, es simplemente mi experiencia. Cuando yo tenía 39 años, ahora tengo 53, bien llevados, pues la verdad es que lo pasé mal, pues porque tuve peritonitis, yo no había tenido lo más mínima pega para nada. Y bueno, me quitaron un mioma de un ovario, me dejaron un mioma chiquitito en un cuarto del otro ovario. Tuve mi regla perfectamente, tuve mi menopausia a los pues 47 años más o menos, ¿no? Uh-huh. Y me hacía las típicas revisiones ginecológicas, que por supuesto aconsejo a todo el mundo que se las haga, ¿no? Uh-huh. Y en un año me creció hasta 200 gramos el que tenía, y medía más de como 10 centímetros así, ¿no? Y me hicieron una histerectomía hace 2 meses. Y es para animar a la gente, estoy como una rosa. O sea, como una rosa.
Ajá.
Entonces, simplemente, es para animar a la gente. Claro, también es cierto que yo tenía 53 años, que yo había tenido la menopausia, con lo cual no noté ningún trastorno, el más mínimo. El más mínimo, ¿no?
Uh-huh.
Pero ya digo, yo estoy feliz.
Bueno,
en 2 meses, fenomenal. O sea, que mucho ánimo.
Fenomenal, Pilar, por llamarnos con tan positivo mensaje. Sí. Un abrazo, amiga.
Muchas gracias, Cristina. Hasta luego. Adiós.
Pilar, yo creo que se ha equivocado un poquito, porque ha hecho un mioma en el ovario, y el mioma en el ovario no es, porque el mioma es de tejido endometrio, o sea, del útero.
Bueno, pues yo lo que sí que he oído a muchas mujeres hablar de miomas en el ovario, yo no sé si es que los médicos aluden a ello en esos términos para que lo entendamos.
No, yo creo que hablan también de fibromas, son fibrotecomas, claro. Uterinos, ahí, ováricos.
Ováricos.
Y las mujeres dicen que son miomas, pero nunca son miomas.
Bueno, porque nos hacemos un lío, ¿no?
Hacemos un lío.
Es como el señor que se encontró mi madre recientemente en las urgencias, que tenía una cara de pesar extraordinario, y dice mi madre, ¿pero usted qué le pasa? Dice, es que yo no lo entiendo, era un hombre anciano. Dice, porque es que me han dicho que tengo titis, dice mi madre. Bueno, tampoco es tan grave no titis. Dice, sí, pero no lo entiendo porque es que a mí, ¿sabe usted? Me duele un testículo. Dijo de otra manera, dijo, me duele un huevo. Y es que hablaban los médicos de una orquitis, el hombre estaba convencido de que lo que le tenía era una otitis, ¿no? Pues eso nos pasa a los pacientes muchas veces. Fibroma, mioma, todo acaba en oma.
Para que
¿no?
quede claro, lo de mioma se refiere a tejido muscular. El de mío es el tejido muscular del útero, que en un momento dado adquiere una consistencia, una vida propia, y crea pues un núcleo de tejido muscular. Es decir, y este tejido solamente está en el útero.
Y no maligniza nada. Entonces, si no da sintomatología, a mí me parece fenomenal el mensaje que ha dado Pilar, que efectivamente te hace una histerectomía con 53 años y no pasa nada, la recuperación es fantástica y fenomenal. Pero lo que hablábamos antes de que se ha abusado mucho de la histerectomía con 40 años, con 36 años...
Sí, pero de todas formas es bueno decir que aquellas mujeres que tengan que afrontarlo no pierden un ápice de su feminidad.
Por supuestísimo.
Porque es que verdaderamente a veces repetimos tópicos que son muy poco saludables.
Claro,
¿no?
Que sí.
Una mujer no es su útero y sus ovarios, es más, una mujer ni siquiera es sus pechos, aunque ustedes caballeros a veces lo crean. María de Barcelona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por el programa que realizas.
Ay, María, cuéntanos.
Estupendo. Bueno, yo tengo una hija de 37. Bueno, con 35 le extrajeron un mioma de 450 gramos.
Bueno.
Sí, también era considerable, pero bueno, no llegaba al de 8 kilos.
No, queda lejos.
Y bueno, la pregunta sería si tiene alguna incidencia en el hecho de que no queda embarazada.
Pues se lo vamos a preguntar a los doctores, María. ¿De acuerdo? Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, la verdad es que los miomas son causa infrecuente de infertilidad. Así que primero de una pareja que tiene problemas de fertilidad y ella tiene miomas, no hay que achacarle directamente el problema de la fertilidad a los miomas.
Sí, sin embargo, tú sabes y saber que es justamente quizá una de las principales preocupaciones, especialmente en chicas, en mujeres que no han tenido hijos, la primera pregunta que hacen siempre es, bueno, y después de operarme, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto?
Sí, que es verdad. Hombre, en los casos en que los miomas son causa de infertilidad, son en aquellos en que están alojados muy cerca de la trompa y por problemas compresivos impide que se ponga en contacto el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Y algunos de ellos de gran tamaño dentro de la cavidad uterina, que puede también impedir que se aloje exactamente el huevo y empiece el feto. Pero son miomas ya de gran tamaño, ¿no? Así que miomas pequeñitos, como se detectan en muchas mujeres, no es la causa de infertilidad muchas veces.
Pero esta gente decía que la habían operado, ¿no? Que es del mioma.
Y de un mioma de 450 gramos.
Pero ahora, ¿qué tiene?
Ahora no se queda embarazada.
¿No?
Sí, y entonces, simplemente ella supongo que preguntará si la cirugía, si le han hecho una miomectomía, y si la cirugía para quitarle el mioma le impedirá el embarazo.
Yo eso no lo sé contestar, ¿sabes? Sí que me parece que es una pregunta difícil, porque si ahora mismo no tiene ningún mioma que esté ocupando la cavidad ni distorsionándola,
claro,
ni nada.
Tampoco es una cirugía muy traumática que se hace, que se destruya la cavidad uterina ni nada. No,
¿no? Pero cuando hay un problema muchas veces cuando se hace la miomectomía por la paroscopia, que se producen muchas adherencias después. Ese es uno de los problemas, las adherencias después de la laparoscopia y de la extracción del mioma, que son muchas veces en miomas subserosos, son en los que se pueden hacer con la paroscopia, ¿no? Y uno de los problemas justamente es la adherencia, y eso puede después impedir a lo mejor el embarazo.
O sea, que habría que ver el caso, y habría que ver el estado de ese útero.
Exactamente.
A lo mejor debería visitar a su ginecólogo.
Claro, seguro, eso por supuesto, dice que tiene que consultar con su ginecólogo,
o sea, que
y es
ser
la persona que conoce mejor su historia.
Y que le
es la que sabe dónde ha estado ese útero, dónde estaba el mioma antes, qué tipo de cirugía le ha hecho, ¿no?
Y además se puede visualizar muy bien el útero para saber en qué
situación está.
Vamos a hacer un alto en las consultas que nos plantean nuestros oyentes, que son innumerables, porque yo quería escuchar de boca de la doctora Isabel Pinto estas nuevas técnicas para hacer frente a los miomas.
La embolización de las arterias uterinas.
A ver, cuéntanos. Yo creo que de esto hemos hablado de refilón cuando tratamos el tema de las varices.
Sí. Bueno, la embolización consiste, para que se entienda bien, en cerrar los vasos que van a alimentar el mioma. Es decir, el mioma es un tumor benigno, pero está irrigado por vasos sanguíneos.
O sea, que crece porque tiene un flujo de sangre.
Exactamente, está alimentándose. Entonces, con la embolización lo que se hace es que se llega justo hasta los vasos que están alimentando el mioma, se cierran esos vasos con unas partículas pequeñitas que son siempre biocompatibles, hay diferentes tipos de partículas, pero todas ellas son biocompatibles, y entonces al cerrar todos los vasitos que alimenta el mioma deja de recibir su alimentación y empieza a morirse, por decirlo así, se necrosa, y empieza a reducir de tamaño y a disminuir, ¿no? A mí me parece un tema interesante la embolización porque parece que es algo muy novedoso, pero la embolización es un tratamiento que viene haciendo el radiólogo intervencionista desde hace muchísimos años, pero lo hemos hecho siempre en otras zonas o en otros órganos, ¿no? Pues se utiliza mucho en el hígado, se utiliza en los riñones, se utiliza a nivel cerebral, pero quizás lo más novedoso sea su utilización en el aparato genital femenino. Y esto data desde el año 95. Y fue muy curioso porque en el año 1995 un ginecólogo francés que se llamaba Rabina, él trabajaba en el hospital de la Rivoisière en París, se dedicaba sobre todo a hacer miomectomía. Tenía mucha experiencia con quitar justo el tumor y dejar todo el útero. Pero estas cirugías sangran muchísimo. Entonces él, durante el acto quirúrgico, muchas veces pues, tenía que transfundir a las pacientes y era una cirugía un poco comprometida. Entonces él pensó en hablar con los radiólogos intervencionistas de su hospital para que le hicieran una embolización de la arteria justo antes de la cirugía. Y eso fue lo que hizo. Se mandó unas cuantas pacientes, se hicieron la embolización y después la cirugía, él se dio cuenta que las pacientes sangraban menos, que evidentemente la cirugía era mucho más fácil. Pero no solamente pasó esto, sino que un grupo de mujeres también que se habían embolizado por un motivo o por otro retrasaron su cirugía, ¿no? Y estas mujeres fueron a contarle que es que habían dejado de sangrar, sí que se había solucionado su problema.
Sin necesidad de la intervención.
Sin necesidad de la intervención. Entonces, justo en el año, a final del 95, Rabina lo publica por primera vez en el Lancet como un tratamiento alternativo a la cirugía en pacientes que tienen miomas uterinos sangrantes. Desde entonces hasta ahora se han embolizado unas 12.000 mujeres en todo el mundo y se han publicado muchos artículos sobre la eficacia del procedimiento.
¿Y sale bien?
Mira, el éxito clínico es de un 87%. Es decir, un 87% de mujeres con miomas uterinos sangrantes van a dejar de sangrar.
¿Y eso cómo se opera? ¿Por vía vaginal?
No, eso se hace un pinchacito en la ingle. Justo en la ingle tenemos una arteria que se llama la arteria femoral.
La que le cogen siempre a los toreros.
A los toreros.
Exactamente, sí.
Por donde no le conviene que le coja a usted nadie.
Bueno, pues eso se pincha con una aguja finita, se pone un poco de anestesia local, que molesta un poco, como como cuando pica un bichito, pica una avispa, que a todo el mundo nos ha picado una avispa, ¿no? Pues esa sensación de picotazo, la anestesia local. Después se queda esa zona dormida, se pincha ya la arteria y a través de unos tubitos y unos cables, que son los catéteres y las guías, vamos navegando por dentro de las arterias hasta llegar a la arteria uterina. Las del lado izquierdo y las del lado derecho, hay que cerrar las dos. Una vez que se llega ahí, con ese tubito tan fino, se empiezan a meter esas esferitas tan pequeñas que contaba antes para ir cerrando todas las ramas que alimentan el mioma. Y eso, en definitiva, es la embolización.
¿Y esto se practica en España?
Sí, se practica en España.
¿En todas partes?
No se practica en todas partes porque, como ya he dicho antes, que es una técnica que empieza en el año 95, desde que se introduce una técnica hasta que de verdad tiene, pues, una, ya está implantado en la sociedad médica o sí, lo que sea, tarda una década aproximadamente. Entonces, en España ahora mismo estamos a la cola de Europa, es decir, somos los, junto con Portugal y Grecia, somos los tres países en que se hacen menos embolizaciones.
Y la pregunta que planteó en su momento la doctora Candela con relación a esta embolización de las arterias del útero era si no perjudicaba también al útero mismo, como con su capacidad reproductiva.
Sí, eso es importante, porque es uno de los problemas que puede pasar. Es decir, en algunas embolizaciones, si no se hace la técnica correctamente, o algunas veces no es solamente cuestión de técnica, se produce lo mismo que está cerrando los vasos que alimentan el mioma,
atrofia,
está cerrando
los tejidos
también
del útero,
los vasos que riegan al útero.
¿Y entonces se necrosa el útero?
Se necrosa el útero. Hay casos descritos de necrosis de útero.
Sin embargo, en cuanto a complicaciones respecto a la cirugía tradicional, sí, es más
Con una beca del Fondo de Investigaciones Sanitarias y comparamos, hicimos un ensayo comparando a unas mujeres embolizábamos y a otras se le hacía la histerectomía. Entonces, una de las comparaciones que se hizo fue, primero, la estancia hospitalaria, para ver si el tratamiento era coste efectivo, si salía más barato o no. Y se vio primero que las mujeres que se hacía la embolización, solamente con un día en el hospital era suficiente.
Al día siguiente se daba la casita.
Al día siguiente se marchan a casa andando.
Con, claro, con un par de puntitos en la ingle.
Ni siquiera se le da
un esteri strip.
Se aprieta manualmente durante un cuarto de hora y se acabó. Ella después está en cama. Esa noche la pasa en el hospital y la mañana siguiente se levanta, se ducha y se marcha a casa. Y sin embargo, las mujeres que se someten a una histerectomía pues tuvieron que permanecer en el hospital entre 5 y 7 días. Después, otra parte importante del estudio fue comparar las complicaciones que se produjeron en los dos grupos. Y esto yo creo que quizás sea lo más importante. Sí, todas las complicaciones que vimos en las mujeres que se le habían sometido a embolización fueron complicaciones menores o moderadas, que no suponían un riesgo para la vida de la paciente, no le producían secuelas ni requerían ningún tratamiento adicional que fuera importante. Sin embargo, la mayoría de las complicaciones que observamos en las pacientes que habían sido histerectomizadas fueron complicaciones mayores, complicaciones que requirieron una nueva intervención quirúrgica o transfusiones sanguíneas, fundamentalmente.
Hay que dejar claro que una histerectomía ya es una operación en el sentido clásico de la palabra.
Hombre, es quitar el útero, ¿verdad? Para nosotros los humanos y que no entendemos estos lenguajes. Pues tengo que agradecer muchísimo su presencia en el programa a la doctora Isabel Pinto. Yo creo que nos ha dado muchas soluciones y una gran esperanza con relación a estas nuevas técnicas. Y lamento muchísimo que no hayan podido entrar tantos los muchísimos oyentes que han llamado, pero ciertamente esto no puede ser. La radio tiene sus tiempos y yo me quedo con esta pena. La doctora Carmen Candela, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Doctor José Miguel Gaona, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, hermosa. Oye,
Isabel,
hablamos sobre la próstata algún día, espero.
Sí,
también,
porque estoy fatal, fatal.
Quería decir una cosa, un momento. Sí, nosotros hemos elaborado una página web que se llama Mioma Embolización.
Ah, mira, atención.
miomaembolizacion.com, que todas las pacientes que quieran tienen consulta y sí que ellas escriben y yo les contesto, les doy mi opinión.
Pues ya lo saben ustedes, no pierden definitivamente a la doctora Isabel Pinto. miomaembolizacion.com. Muchísimas gracias también a la doctora.
Gracias.
Buenas tardes. Nos vamos con la alegría del Premio Bravo 2003 a la tarde con Cristina, a este equipo que les sirve a ustedes y les atiende con tanto gusto. Y nos vemos el lunes a las 4. No nos olviden. Muchísimas gracias.
La tarde. Cadena COPE.